Buenas noches. Al final de la última charla del jueves, con la tecnología nos habíamos topado. El hecho tecnológico es fundamental para entender no solamente ya este concepto de modernidad y de cultura y de comunicación fin de siglo, sino como vamos a intentar ver hoy otras muchas cosas. El problema es que este toparse con la tecnología en este país muchas veces se confunde con el toparse con los molinos de viento de Don Quijote y confundirlo con gigantes cuando realmente, y esto es lo que voy así a exponer muy, muy rápidamente, el hecho tecnológico solo son molinos de viento, no son gigantes y no hay que tenerle, por lo tanto, ese pánico que los intelectuales de este país suelen tenerle a la cuestión tecnológica, que, insisto, es fundamental para entender lo que está pasando en este fin de siglo. Decíamos que al final del jueves que esta revolución de la información en general estaba relacionada con estas nuevas tecnologías eran no solo cultura, sino que eran un hecho industrial fundamental, representaban entre el 15-20% del producto interno de los países desarrollados en este momento, pero sobre todo estas nuevas tecnologías transformaban nuestros modelos de conocimiento, es decir, eran un hecho filosófico y cultural de primerísima mano. Antes de hablar de nuevas tecnologías, conviene, sin embargo, hacer unas precisiones porque existe una confusión bastante grande. Generalmente las nuevas tecnologías se suelen relacionar en este país solo con la informática y con la información en general. El jueves pasado veíamos que ese era un sector encima muy amplio, porque ese sector informático, la información, tenía que ver con el transporte, tenía que ver con el ocio, tenía que ver con la educación, tenía que ver con el trabajo, tenía que ver con la política y con la salud. Pero es que la idea de nuevas tecnologías en general es muchísimo más amplia. Las nuevas tecnologías tienen que ver con la informática y con la información en definitiva, pero tienen que ver con la biomedicina, con lo que se llama R&D, investigación y desarrollo, es decir, todos los programas universitarios y científicos que existen en el mundo. Tienen que ver con la comunicación de masas, evidentemente, y tiene que ver en última instancia y en primerísima instancia con la cultura, que es lo que nos preocupa, o por lo menos a mí me preocupa seriamente. Y sobre todo tiene que ver con lo que se llama el proyecto moderno o posmoderno, como les decía el último día. No se puede entender todo el debate de la posmodernidad en Europa sin tener en cuenta precisamente esta irrupción de las nuevas tecnologías. Porque, insisto, esta irrupción de las nuevas tecnologías transforma nuestro modelo de conocimiento. Esta es la tesis central de Lyotard, de Baudrillard también y de otros cuantos. Y, por lo tanto, lo que llama la atención, o al menos me la llama a mí, es que se haya discutido, insisto, tanto en este país sobre posmodernidad y, sin embargo, las cuestiones tecnológicas han quedado siempre orilladas o, como vamos a ver ahora, tratadas a modo de conjuros tribales, es decir, como exorcismos para evitar que la tribu lleguen los términos que no se conocen y que, por lo tanto, pueden perturbar la tranquilidad de la tribu. Me refiero a la tribu intelectual, claro. Evidentemente, estas nuevas tecnologías tienen que ver con aquellos dos últimos capítulos que no habíamos tratado, que eran el de la memoria y el de la complejidad, como vamos a ver ahora mismo. Sí me gustaría hacer, sin embargo, una salvedad, porque el otro día, al final de la conferencia, charlando con una serie de gente, pues me exponía una serie de dudas y yo creo que hay que distinguir tres aspectos muy claros en todo. La descripción de los fenómenos, la explicación de los fenómenos y la solución de los fenómenos. Yo, líbreme Dios de dar ninguna solución, yo hasta ahora estoy intentando describir, por un lado, y explicar en parte, pero jamás solucionar. Lo único, que sí puedo decir es que no puede haber solución sin descripción y explicación. Y ese, a mi entender, es lo que está ocurriendo en este país con el fenómeno de las nuevas tecnologías y de la ciencia y de la polémica con la cultura, que se habla de soluciones, pero no ha habido antes ni descripciones ni explicaciones. Y si hay algún matemático en la sala, sabrá la diferencia que existe, sobre todo hay un matemático discípulo de Renetón, sabrá la diferencia que existe entre describir y explicar. Expondré sucintamente, por tanto, las principales reflexiones que, a mi entender, plantea el tema de esta charla de cultura y nuevas tecnologías en estos nuevos escenarios sociales e individuales que hemos descrito estos días, dejando bien sentado desde el principio, pues bueno, esto, que se trata de descripciones y explicaciones, y que las soluciones pues son para las personas de acción, para los políticos, para otra gente, y que sería ridículo por mi parte plantear ninguna solución. y que, insisto también, entiendo nuevas tecnologías en este sentido amplio, amplísimo, como informática con todas estas cuestiones, como tecnologías biomédicas, como investigación y desarrollo, como comunicación de masas y como cultura, y sobre todo relacionadas con la ciencia. Esto me obliga, en primer lugar, por lo tanto, a plantear el problema de las nuevas tecnologías en España, que vuelvo a insistir, aunque hay muchas mesas redondas, excesivas, creo yo, sobre este asunto, la polémica no ha saltado a la calle, no ha saltado a los medios de comunicación, y cuando ha saltado de una manera, a mi entender, perversa, en el sentido de que es un efecto que no es el que se da normalmente en estas discusiones fuera de España. Por lo tanto, creo que es necesario plantear 6 o 7 puntos muy claros respecto a las nuevas tecnologías en España para saber de qué estamos hablando y luego pasar a analizar muy concretamente el tema de la cultura y de las nuevas tecnologías. Primero, la primera reflexión viene al hilo de lo anterior. A este país ha llegado primero el discurso catastrofista, o en todo caso el discurso pesimista sobre las nuevas tecnologías, que las nuevas tecnologías. El discurso dominante, es decir, el discurso de los medios de comunicación, el de los intelectuales, orgánicos e inorgánicos, los líderes de opinión, los partidos políticos, los sindicatos y también la universidad, digo, por simples ejemplos periodísticos recientes, nos cuentan los efectos negativos que comporta, por ejemplo, la informatización de la sociedad o el peligro de las manipulaciones genéticas, vamos a poner estos dos casos, cuando resulta que todavía no puede hablarse seriamente en España de informatización de la sociedad española, ni muchísimo menos, y nuestros laboratorios bioquímicos están muy lejos de ofrecer al público resultados filosófica o moralmente inquietantes. Este tipo de discurso conjurador, arraigado especialmente en la izquierda, y digo en la izquierda porque la derecha ofrece un discurso muy difícil de refutar, el silencio, el más difícil de todos los discursos de refutar. Digo que este discurso arraigado en la izquierda, solo atento a los efectos más o menos perversos que generan las nuevas tecnologías, no es a mi entender el mejor de los procedimientos para enfrentarse abiertamente al hecho que hoy nos ocupa. En primer lugar, porque plantea la cuestión tecnológica en forma de duelo. Ya hablamos el primer día que precisamente una de las cosas que había entrado en crisis en esta cultura fin de siglo eran esas concepciones maniqueas de duelo. Digo que plantea la cuestión terminológica en términos de duelo y provoca como respuesta un discurso también groseramente optimista, es decir, los que se llaman integrados, acerca de las nuevas técnicas. En segundo lugar, porque este no es el clima político, social y sobre todo cultural más recomendable para cultivar la necesaria investigación científica y técnica y la necesaria reflexión intelectual y política que exige esta mutación industrial y cultural que estamos viviendo y que estamos analizando aquí. En tercer lugar, porque al eliminar la complejidad que es inherente al problema de las nuevas tecnologías, se sitúan las discusiones españolas, y sobre todo se sitúan las acciones respecto a las nuevas tecnologías, en el plano de lo anecdótico, de lo coyuntural, de lo parcelado, de lo departamental, de lo sectorial, de lo ministerial y de lo que es más terrorífico, de lo interministerial. Cuando hay algo que entra en una situación interministerial, eso sí que es un conjuro tribal de las tribus primitivas, porque esa es la mejor manera de no hacer nada. Esa comisión interministerial inmediatamente nombra una subcomisión que nombra otra subcomisión y así hasta el día del juicio final. Hablo de complejidad y explicaré qué significa esta complejidad referido a las nuevas tecnologías. Esta complejidad es el resultado de la imbricación de los cuatro componentes básicos que originan multitud de variables en juego, cuatro componentes básicos de las nuevas tecnologías, a saber, el componente económico, el componente científico, el componente técnico y el componente cultural. Es decir, es imposible en el caso de las nuevas tecnologías, y esta es la gran originalidad respecto a las tecnologías de otras eras industriales, otras eras científicas, es decir, es imposible disociar estos cuatro elementos, el elemento económico, industrial, etcétera, etcétera, el científico, me estoy refiriendo a las ciencias básicas en general, que están en el origen, como vamos a ver después, de estas nuevas tecnologías, el técnico, el propiamente técnico, es decir, estas tecnologías, estas innovaciones, y el cultural. Es decir, son cuatro elementos que se dan en todas las nuevas tecnologías, en estas nuevas tecnologías, de una manera ensamblada, imbricada, muy complejamente imbricada. De ahí que hable yo de complejidad en este caso. Segunda reflexión. El problema de las nuevas tecnologías, al menos tal como se plantea en este país, exige como premisa fundamental una visión de conjunto, una estrategia global, una decidida voluntad de acción coordinada y totalizante. Es decir, una política de consenso nacional. Y no tiemblo al decir la palabra consenso nacional, aunque yo sea una de las personas que menos me gusta el consenso aplicado a coyunturas estúpidas. Es decir, yo creo que el consenso es una cosa muy seria y tiene que aplicarse a verdaderas cuestiones de Estado. Pues bien, en definitiva, creo que las nuevas tecnologías es un problema de Estado, es un problema que está relacionado con la cultura, con la soberanía de un país, soberanía industrial, soberanía económica, soberanía técnica, científica y cultural, y por lo tanto es un problema de Estado. Y por lo tanto, en el caso de las nuevas tecnologías, es necesario el consenso, mucho más que en el caso, a mi entender, de las televisión públicas o privadas, tal como se está practicando, y a mí eso me escandaliza, que una tecnología tan, digamos, de andar por casa y nunca mejor dicho como la televisión, provoque consenso, y sin embargo, el caso de las nuevas tecnologías en este país ni siquiera se haya planteado esta cuestión como una cuestión de Estado. Cada una de estas tecnologías, que antes hemos descrito, tiene un campo de operatividad concreto, es decir, comunicación, información, industria, servicios, conocimientos, diseño, claro, arte, ocio, gestión empresarial, enseñanza, y unos también muy concretos efectos económicos, sociales y culturales. Pero todas y cada una de estas tecnologías nuevas participan, primero, de una similar génesis industrial, segundo, surgen de una misma estructura científico-técnica, y tercero, articulan un idéntico escenario social, cultural e incluso político, en el sentido amplio del término político. Empeñarse en analizar, o lo que es peor, regular las nuevas tecnologías de una a una, aisladamente, como si fueran territorios independientes, o a lo sumo con algunas variables relacionadas, constituye un error de base que hace inútil cualquier reflexión o actuación sobre el problema. Y esa parcelación de las nuevas tecnologías, esa visión sectorial o departamental o ministerial o interministerial, es a mi juicio el principal problema que tenemos en este país frente al tema que nos ocupa. La originalidad de la llamada sociedad postindustrial, hiperindustrial, lo discutiremos el próximo día, frente a otras mutaciones industriales de este siglo, reside no en la existencia de una serie de técnicas dispersas, más o menos autónomas, más o menos relacionadas, que generan riqueza o que generan cultura, sino, la originalidad, digo, reside en la existencia de un todo tecnológico, que en ningún caso es posible perder de vista, porque lo que se decide aquí no es un modelo de nuevas industrias, sino es un modelo industrial, no es un modelo de nuevas culturas, sino el modelo cultural. Incluso me atrevería a decir el modelo político del futuro. Porque lo que nos jugamos aquí es bastante más que la dependencia de unos determinados sectores culturales o industriales. Lo que nos jugamos con las nuevas tecnologías es sencillamente la soberanía nacional desde el momento en que el desarrollo de las nuevas tecnologías implica, insisto, la información, la comunicación, los nuevos escenarios sociales y laborales, la cultura y muy especialmente el futuro de la investigación científica y técnica de un país. 3. Sociedad posindustrial, tercera revolución industrial, mutación técnico-científico, era de la información, sociedad hiperindustrial, sociedad programada, crisis de civilización, cambio de paradigma. Analizaremos el próximo día cada una de estas terminologías. Ahora basta decir que esta multitud de términos para hablar de un mismo fenómeno, esta multitud de términos que existen ya en el mercado de las teorías para nombrar un mismo acontecimiento derivado del impacto avasallador de las nuevas tecnologías, nos habla de la complejidad. Esta variedad terminológica, tantas veces ideológica, vamos a verlo también el próximo día, indica incluso periodísticamente, que nos encontramos ante un hecho sumamente complejo que de entrada exige complejidad en la reflexión y sobre todo complejidad en las decisiones, claro. Esta variedad semántica de términos nos habla muy a las claras, al margen de las particulares teorías en juego, que nos encontramos ante un fenómeno, primero, multidimensional, segundo, interdisciplinar, tercero, movedizo, continuamente movedizo, cuarto, polimorfo, quinto, de escala transnacional y, por último, que remueve una mareante pluralidad de variables y que rechaza a priori los reduccionismos, las teorías simples, los duelos maniqueos, las decisiones deslavazadas y las visiones alicortas. Y las prácticas, claro, las prácticas políticas coyunturales. Enfrentarse a las nuevas tecnologías significa asumir el reto de esta sociedad posindustrial, hiperindustrial, como la queramos llamar, que hoy por hoy, gústenos o disgústenos, es la nueva frontera, insisto, lo dije el primer día, pero ahora ya se ve más claro porque lo dije el primer día, la nueva frontera entre el desarrollo y el subdesarrollo, es decir, entre los países avanzados y los países estancados, entre la nueva y la vieja cultura, entre un modelo científico y técnico soberano o un modelo científico y técnico dependiente, colonizado. En fin, es la frontera que señala lo que ya hemos dado a llamar aquí el otro día los colonialismos del siglo XXI. Colonialismos, insisto, y no me cansaré de repetirlo, que ya no están relacionados con la dominación del territorio y que solo tienen que ver con las colonias o protectorados de tipo industrial o económico, como se insiste demasiado, sino que tienen que ver con el dominio de la información, de la comunicación, de las ideas, del conocimiento, de la investigación, de los saberes y hasta de la lengua, sobre todo de la lengua. Pongamos el ejemplo más obvio y más concreto. Si está hablando de unas tecnologías referidas a la informática, pues bien, resulta que esos teclados de la informática no tienen ñ en su mayoría. Es decir, realmente, a partir de ahí, ¿cómo se puede decir que no está involucrada la lengua? No digo ya que los programas, la mayor parte, sean traducciones, los programas de informática extranjeros. Es que ni siquiera en los teclados, en la mayoría de los grandes teclados, existe la ñ, que es nuestra, digamos, letra diferencial. Cuarto, como ya ocurrió con la segunda industrialización, es decir, la sociedad de consumo, y en parte con la primera industrialización, esta tercera mutación industrial ha llegado a este país por el consumo, pero no por la producción. Y por un consumo salvaje, caótico, desordenante, que tiene poco que ver, casi nada que ver, con las actuales ofertas del mercado nacional. De ahí nos viene la mayor parte de estos desajustes industriales de estos últimos tiempos. Y tampoco tiene que ver con los actuales intereses del Estado. Proporcionalmente, el consumo de nuevas tecnologías en España, sea de informática, telemática, robótica, burótica, infordomésticos de ocio, edición electrónica, juegos, etcétera, digo que el consumo de estas nuevas tecnologías es muy similar en crecimiento al de otros países más avanzados. Por ejemplo, tenemos un índice de crecimiento muy parecido en este consumo al de Alemania, pero la diferencia, y no solo la diferencia económica, es que nosotros no somos productores de esas nuevas mercancías, que, insisto, por su propia complejidad, trascienden el terreno de lo meramente económico e industrial. Por no producir, ni siquiera hemos producido en este país una legislación reguladora de este desaforado consumo público y privado que ya es irreversible, pongámonos como nos pongamos, y que nos precipita aceleradamente en la complejidad de este nuevo hecho industrial. Esta normalización, y subrayo normalización, industrial por el consumo y no por la producción, es una característica, mejor dicho, es una anomalía histórica, que tampoco conviene olvidar cuando se trata de reflexionar en España acerca de las implicaciones sociales y culturales del impacto tecnológico. Por lo que sea, todas las grandes revoluciones industriales de este siglo y parte del otro nos han llegado, vuelvo a insistir, por el consumo y no por la producción. Insisto que a lo mejor esta es una manera que tenemos los españoles de normalizarnos por la vía rápida, por la vía de la vagancia. Es mucho más fácil consumir que producir. Pero de todas maneras, yo creo que es uno de los rasgos más importantes a la hora del famoso debate sobre España o qué es España o el me duele España, esta característica. Es decir, nos hemos normalizado, nos hemos europeizado, nos hemos industrializado precisamente por la vía más rápida, por la vía del consumo, no por la producción. Esto, sin embargo, por un lado muestra, en el caso ya de las nuevas tecnologías, el grado de apertura de la sociedad española ante los nuevos hechos de cultura o de civilización, a pesar de que el clima nacional no es, ni haya sido, en estos momentos, el más óptimo para el cultivo de estas nuevas tecnologías. Por el otro lado, ilustra el grado de atipicidad que en este país comporta el fenómeno de las nuevas tecnologías, completamente al margen de la vulgata de las clásicas discusiones académicas o metodológicas sobre el asunto. Y evidencia, de nuevo, la necesidad de enfocar el problema de las nuevas tecnologías de una manera racional y en su conjunto, con una visión panorámica y de una perspectiva teórica y práctica ajustada a esta realidad tan rara española, esta realidad que yo me atrevo a llamar personal intransferible como en los recibos de fútbol. Existe un modelo español de y hacia las nuevas tecnologías, pero es un modelo que va detrás de la realidad española, que va detrás del acontecimiento. Es el modelo de los hechos consumados, es decir, de los hechos de un consumo por libre y sin tratos con la producción española. El problema, por tanto, no son los famosos efectos sociales, culturales o industriales de la alta tecnología, sino los efectos sociales, culturales, industriales y bastante cosas más de este desfase, de este otro desfase histórico, y ya van tres, entre el ámbito de la producción y el ámbito del consumo. Quinto, en la mayor parte de las discusiones sobre estos asuntos relacionados con las nuevas tecnologías y la cultura, especialmente en nuestro país y sobre todo por parte de la progresía no reciclada para la complejidad, el asunto de las innovaciones técnicas se plantea generalmente a través de dos grandes áreas de preocupación. Primero, los efectos sociales del impacto tecnológico. Y segundo, la discusión, la eterna discusión, de si tales innovaciones tecnológicas son o no son resultado de una demanda social implícita y explícita propia de finales de este siglo y sobre todo propia del pueblo español. No niego la pertinencia de tales discusiones metodológicas, tantas veces discusiones metaideológicas. Solo señalo que esa puede ser otra manera de conjurar o de aplazar para siempre el problema que nos preocupa. En primer lugar, mal podemos conocer los famosos efectos cuando esas innovaciones técnicas existen de la manera que aquí existen, en medio de tanta confusión, extravagancia, anomalía, desfase y caos. Si esa obsesión por los efectos del impacto tiene como objetivo proteger al ciudadano de las nuevas tecnologías, bueno, pues llega tarde, porque ha sido el ciudadano de a pie el que, sin encomendarse ni a Dios ni al diablo, ni a la empresa ni al Estado, ha iniciado por su cuenta y riesgo la aventura tecnológica, y la ha iniciado, ya digo, por el camino más corto y costoso, es decir, por ese consumo salvaje. Y si lo que se pretende es conocer los efectos socioculturales, etcétera, de la alta tecnología para evitar errores, para una planificación correcta de la misma, entonces lo que falta es ese plan, es decir, falta esa voluntad de asumir por fin con todas las de la ley este reto de las nuevas tecnologías, este reto postindustrial. En segundo lugar, tampoco niego la importancia de la discusión acerca de si las innovaciones tecnológicas son producto de una demanda social de bienestar, de unas necesidades sociales, o esa demanda y esas necesidades son fabricadas por el capital, por el mercado, por las multinacionales, etcétera, etcétera. Pero lo cierto es que en este país, aquí y ahora, esa demanda, libre o impuesta, social o comercial, es lo de menos, esa demanda existe. Y ya vimos de qué extraña manera irrumpió en nuestras costumbres. Y no solo eso es un fenómeno también, insisto, irreversible, sobre el que ya no merece la pena gastar más saliva en las mesas redondas, sino que esa demanda es la que, de hecho, esa demanda salvaje del consumo, es la que, de hecho, está influyendo en la realidad política y empresarial, obligando a la empresa española a reciclarse para estas modernas tecnologías y obligando al Estado para asumir precisamente esas nuevas tecnologías y esta modernidad, es decir, a enfrentarse al problema de las nuevas tecnologías. Las nuevas tecnologías, insisto, en esta quinta característica, son un producto de esa demanda salvaje, de consumo salvaje, y han obligado por un lado a la empresa y por otro al Estado, es decir, al aparato político, a enfrentarse a este hecho, porque no había ninguna legislación, ni había ninguna previsión, ni había nada de nada. Podría contar un montón de anécdotas del anterior gobierno y de este, acerca del tema de las nuevas tecnologías. Baste decir que hace exactamente 4 años un altísimo ministro, o sea, preocupado por este asunto y viendo que a mí me interesaba, me interrogó sobre esto. Yo no sabía nada, simplemente le conté 2 o 3 lecturas y le hablé de un informe, el famoso informe Nora Mink, que es el que encargaron en Francia hace unos 10 o 15 años, no me acuerdo exactamente, se encargó en Francia para saber los efectos de la sociedad informatizada, de la telemática, y bueno, estaba tan pasmado por este informe que realmente montó un tinglado enorme para hacerse con él, cuando resulta que estaba traducido ya y estaba en todas las librerías. Es una cosa, es decir, se movilizó a todo un gobierno y a todos los embajadores en Francia para conseguir el informe cuando estaba traducido por una editorial con Fondo de Cultura Económica, concretamente. Es decir, esto demuestra hasta qué punto, es decir, ese tema ni siquiera se había tratado o discutido en gobiernos claramente que tenían como reto la modernización. Otra característica, la sexta. La complejidad que es inherente a las nuevas tecnologías afecta también a otro debate que suele interponerse en estos temas. Me refiero al papel que el Estado tiene que desempeñar en estos asuntos de las nuevas tecnologías. Eterna discusión. Si las nuevas tecnologías tienen implicaciones científicas, técnicas, económicas y culturales, o si se quiere, si son el resultado de la imbricación de estos 4 ámbitos generales del mundo contemporáneo, parece lógico, por tanto, que también tengan implicaciones estatales porque afectan a la mayor parte de los escenarios sociales e individuales de los ciudadanos y al saber, a la investigación científica y técnica, a la información, a la comunicación y, sobre todo, afectan a la cultura. Pero es que, además, tanto en el origen como en el desarrollo de los elementos básicos que configuran esta sociedad, digamos, postindustrial, para entendernos, no es posible mantener tampoco los viejos duelos ideológicos y económicos entre lo público y lo privado, entre lo estatal o lo empresarial, y mucho menos en este país. Es cierto que la filosofía dominante en Norteamérica en estos momentos es la llamada desregulación, o sea, la no regulación. Pero nuestra realidad y la de la mayor parte de los países europeos, empezando por Francia y por Italia, por citar a 2 vecinos, demuestra que las nuevas tecnologías obedecen, y esto es muy importante, a una curiosa forma de economía mixta de triple protagonismo. Es decir, las grandes corporaciones transnacionales, las empresas nacionales y el Estado. Es decir, así, es como en tanto en Francia como en Italia y por supuesto como en España, se está funcionando esta, digamos, nueva economía mixta de triple protagonismo, con las grandes corporaciones transnacionales, con las empresas nacionales y con el Estado. Esta bastardía, esta figura bastarda, digamos, es la que está en la base de este hecho industrial que, insisto, jubila sin contemplaciones toda esa absurda polémica entre lo público y lo privado y que muy especialmente referida a televisión, pero también ahora a la microelectrónica de información y comunicación, ha impedido aquí que se avanzara más en la reflexión nacional. Y bueno, en el caso, por ejemplo, de la televisión pública y privada, mientras discutíamos de si pública o privada, el cielo español se nos ha llenado de satélites. Como todo el mundo sabe, ahora se pueden coger todos los satélites mientras aquí estamos hablando de si eran galgos o eran podencos. Y con la microelectrónica está ocurriendo otro mismo. Ni se puede decir tampoco, como dijo recientemente un líder del llamado liberalismo o neoliberalismo español, que el Estado nada tiene que ver con las nuevas tecnologías, porque eso implica desconocer supinamente la complejidad económica, científica y técnica cultural del problema de las nuevas tecnologías. Ni tampoco el Estado, como algunos sostienen, ha de ser el protagonista del proceso tecnológico. Al menos desde nuestra perspectiva, el problema aquí en España adquiere rango de paradoja que será necesario polemizar abiertamente, nacionalmente, para liquidar una vieja discusión que está impidiéndonos ver el bosque del futuro. Y la paradoja es la siguiente: sin el concurso del Estado no es posible acceder a esa sociedad tecnológica postindustrial. Pero esta sociedad postindustrial o tecnológica, por definición y por operatividad, nunca puede existir y desarrollarse en una sociedad fuertemente estatalizada. Esta es la paradoja, este es el problema que plantea y este es, yo creo, un tipo de discusión que yo creo que conviene, por lo menos, iniciar en este país y, al margen, vuelvo a insistir, de esos duelos entre lo público y lo privado porque, repito, estas nuevas tecnologías jubilan sin contemplación ese tipo de maniqueísmo. Séptimo, lo importante, por lo tanto, de las nuevas tecnologías no son los efectos culturales de estas innovaciones técnicas porque, en mi opinión, y como ahora veremos más ampliamente, es el tema de la charla, bueno, estas nuevas tecnologías son también una cultura. Ya veremos qué tipo de cultura. Los efectos culturales de las nuevas tecnologías son obvios. No olvidemos que estas nuevas tecnologías conciernen al lenguaje en su más amplio sentido. Estas máquinas, a diferencia de las máquinas anteriores, de las anteriores series industriales, no son un sustituto de las manos o de los pies o de la fuerza del trabajo, o la fuerza de tracción animal, perdón, sino que son un sustituto del cerebro, de los centros nerviosos superiores. Su ámbito, por lo tanto, el ámbito de las nuevas tecnologías actuales, no es el de la fuerza del trabajo, sino el de la fuerza de la inteligencia. Es decir, lenguajes y memorias artificiales, codificación y descodificación de la palabra, informaciones, comunicaciones, relaciones lógicas, formalizaciones, etc. Es decir, este es el ámbito de las nuevas tecnologías. Cultura, en definitiva, en su sentido más actual. Por consiguiente, lo que debería hacernos reflexionar es sobre los efectos, al revés, sobre los efectos industriales, científicos, técnicos, laborales y comunicacionales que tiene estas nuevas tecnologías que son cultura, ante todo, porque, vuelvo a insistir, están trabajando el lenguaje en su sentido amplio. Han sido sustitutos del cerebro. He citado varias veces, bueno, muy profusamente hasta el momento, esa palabra complejidad, y lo he hecho muy conscientemente, con mucha alevosía, porque el discurso tecnológico actual, como se está viendo, tiene como antagonista la simplificación y tiene como base la complejidad. Por lo tanto, cualquier tipo de discurso acerca de estas nuevas tecnologías que parta de la simplificación y eluda la complejidad que le es inherente, bueno, habrá de interpretarse como una ceremonia prelógica, es decir, como un rito de conjuro, de carácter religioso, nunca como un discurso crítico. Y digo esto porque en este país el asunto de estas nuevas tecnologías, cuando es tratado por los medios de comunicación, por la comunidad política o por los intelectuales, o por los líderes de opinión, suele partir de premisas obscenamente simples, insisto, maniqueas, reductoras, propias de un pensamiento salvaje, sin tratos con la complejidad. Me refiero al pensamiento salvaje tal como lo describe Lévi-Strauss. Es decir, que funciona a base de clichés ideológicos y religiosos, de etiquetas morales o de eslóganes literatos procedentes de hace un par de eras industriales. Desde hace 3 años he ido coleccionando así muy pacientemente todos aquellos escritos, declaraciones o referencias públicas españolas relacionadas con las nuevas tecnologías. Es una colección muy realmente consternante, porque realmente la mayor parte de las opiniones de los políticos, de los intelectuales, de los críticos respecto a nuevas tecnologías es desarmante. Por un lado, junto a una bibliografía sobre las nuevas tecnologías, una bibliografía nacional escrita por españoles nula, nula, todos son traducciones y a veces traducciones muy malas, existe, sin embargo, un discurso antitecnológico, un potente discurso antitecnológico y anticientífico español, que no solo goza de una excelente prensa y publicidad en los medios de comunicación de masas, en los seminarios y sobre todo en las mesas redondas o en las aulas universitarias, sino que hoy por hoy ese discurso antitecnológico es el único discurso que existe en España acerca de las nuevas tecnologías, el único que suele sonar en público cuando se plantean los problemas. Claro, evidentemente es un discurso pesimista, apocalíptico, como en los mejores tiempos de aquella utopía antiindustrialista de la Escuela de Frankfurt, es decir, en aquella época que se sospechaba por sistema de cualquier innovación tecnológica, que no sea la electricidad, evidentemente, el automóvil, el ferrocarril, la linotipia o el teléfono. Es decir, incluso es un discurso antitecnológico que nos cuenta los males sociales y culturales del lenguaje audiovisual, para poner un ejemplo clarísimo, desde la radio y desde la televisión, cosa que solo ocurre en este país. Es decir, literatos que hablan mal de la radio y de la televisión, pero que están utilizando continuamente la radio y la televisión para promocionar su no sé qué. Entendámonos, no solo comprendo el discurso contra los excesos tecnológicos, sino que a mí me parece que es una de las tareas críticas prioritarias y más patrióticas en estos momentos, por lo que estoy diciendo, especialmente para cualquier intelectual que intente reflexionar sin telarañas cerebrales acerca de su tiempo y de la modernidad, evidentemente. Pero lo lógico es que ese discurso antitecnológico y anticientífico se produzca a posteriori, es decir, se produzca desde el conocimiento más o menos profundo de lo que son o implican esas tecnologías, desde la complejidad tecnológica, desde la realidad científica y técnica de la vida cotidiana. Y si no es posible desde su conocimiento práctico, por la sencilla razón, insisto, de que estas tecnologías aún no existen como mercancías de producción, sino como de consumo, al menos que esos discursos apocalípticos se basen en la teoría, en los libros o artículos de reflexión compleja que ha dado lugar en otros países. Por ejemplo, ya que hemos hablado tantas veces de la posmodernidad, pues hablemos de tal como Lyotard, en su condición posmoderna, y otros muchos, hablan de las nuevas tecnologías. O sea, nadie se plantea en este momento en Francia si los efectos perversos, las bondades o maldades apocalípticas de estas nuevas tecnologías. O sea, por ejemplo, el caso de la intimidad de las personas. Y las nuevas tecnologías, evidentemente, pueden ser utilizadas contra la intimidad de las personas. Lo mismo que pueden ser utilizar los prismáticos o lo mismo que pueden utilizar los magnetofones. Es decir, pero realmente aquí se ha privilegiado exclusivamente ese aspecto y ese es el único que suena. Es decir, cualquiera persona que haya visto funcionar realmente unas tecnologías verá que pueden tener efectos perversísimos, pero tan perversos como puede ser esta botella si se la tiro yo a la cabeza de alguien. O sea, realmente es una cosa tan absurda. Bueno, pues este es el único discurso que existe, es decir, el apocalíptico. Yo todavía, excepto tres personas o tres firmas que realmente están intentando estudiar este asunto, todo lo demás, insisto, es esta serie de lamentaciones ante un fenómeno, insisto, que ya ha llegado por el consumo y no por la producción. Aquí ha ocurrido este fenómeno y está al alcance de cualquiera. Uno se da una vuelta por los kioscos estos callejeros, y ve que en estos pocos tiempos hemos pasado de ver una literatura pornográfica, producto evidentemente de la libertad, a esa parte de la donde estaba antes la literatura pornográfica, ahora está ocupada por revistas todas de microinformática, de electrónica y de cuestiones relacionadas con las ciencias y la técnica. Es decir, y de una manera espontánea. Hace poco estaba yo paseando con un francés dedicado a estos asuntos, una persona, vamos, que ha investigado seriamente, y estaba sorprendido de ver en los kioscos callejeros las casetes de microordenadores personales tipo Spectrum, pues al lado de las chocolatinas o al lado de los cacahuetes y todo eso. Estaba realmente sorprendido y veía, caramba, qué moderno y qué avanzado está este país, cuando ya resulta que la gente lo consume a unos niveles de kiosco, cosa que, por ejemplo, en otros países no está a esos niveles de kiosco. Está a niveles de drugstore o de supermercado, pero no de kiosco callejero, insisto, al lado de los plásticos y las cromos y las chocolatinas. Bueno, realmente ese es un fenómeno, insisto, que se ha dado de esa manera espontánea y al margen de todas las previsiones posibles. Ha llegado, insisto, por ese consumo salvaje, y ha llegado de la manera más caótica que se puede dar. En fin, en esta colección de recortes de la que antes os hablaba, están contabilizados todos los efectos perversos de las nuevas tecnologías y poquísimas efectos, no digo ya positivos, sino complejos de estas nuevas tecnologías. Es decir, la retórica general de este tipo de discurso es muy fácil de analizar. Consiste, de este discurso antitecnológico, consiste en privilegiar un posible aspecto perverso de una ciencia o de una tecnología de estas llamadas de punta, solo uno, a veces el único existente o posible, para después edificar sobre ese posible efecto perverso, concretamente, concreto y excepcional, el discurso apocalíptico y conjurador. Por ejemplos muy recientes, de las semanas pasadas, por ejemplo, de las biotecnologías, así en abstracto, que ahí es nada, se habla y editorializa y anatemiza a partir de la hipótesis fantástica de la clonización de los seres humanos, tal y como lo han narrado algunos autores de ciencia ficción, o hace poco lo contaba una película que pasaron por televisión de alguien que quería hacer Hitler también por clonación. Y eso se editorializa y se habla, pero no se habla de la biología aplicada a la medicina, a la agronomía, a la oceanografía, a la alimentación, a la farmacología, a la industria y a otros asuntos por el estilo. De la informática, ya digo, se está hablando insistentemente de su utilización policial y su atentado contra la intimidad, pero realmente no se habla de la informática, o se habla poquísimo de su aplicación a la impresión de libros baratos. Es decir, hoy día, gracias a estas nuevas tecnologías informáticas, se pueden hacer libros con unas tiradas bajísimas, es decir, con unas tiradas a lo mejor de 300 ejemplares, que es unas nuevas máquinas que permiten este tipo de producción y que resultan rentables, y que implica una tirada de 300 ejemplares, porque la mayor parte de la gente que a lo mejor no puede tener acceso a estas grandes tiradas de las editoriales, pues tiene una oportunidad ahí de publicar sus libros, tanto sean de investigación como de creación. Es decir, es realmente el colocar el libro a nivel de lo que existen ya otro tipo de técnicas de difusión y de creación, es decir, completamente popularizarlo, por decirlo así. Por otro lado, este tipo, por ejemplo, de máquinas de impresión baratísima, cuestan realmente 25 millones nada más cada una, y se puede amortizar en un año, es decir, no hay ninguna en España todavía funcionando. Esta máquina, por ejemplo, puede posibilitar en el que se editen todas las tesis españolas, con lo cual realmente aumentaría el conocimiento y la cultura de un país. De esto no se habla. Se habla, insisto, del otro. Tampoco se habla de la aplicación de la informática a la sanidad rural, a la creación de nuevas imágenes, por ejemplo, cómo se puede entender el nuevo cine en este momento, o la nueva, los videoclips, o toda esa nueva cultura de imagen sin el concurso de la informática, al archivo de la cultura, a la escritura, a la investigación, a la circulación de la ciudad misma, a la comunicación planetaria por satélite, o a la posibilidad de disponer algún día de la mejor biblioteca del mundo para uso particular. Simplemente con conectar con la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos a través de un ordenador, pues se puede tener realmente en casa, y ya lo tienen en Estados Unidos, toda la biblioteca del mundo sin salir de casa. A lo mejor esto es un horror y un error no salir de casa, pero lo cierto es que esa informática, por un lado, puede tener esos efectos negativos, pero por otro puede conectarnos con la mejor biblioteca del mundo prácticamente gratis. En fin, no exagero, me estoy refiriendo sin un gramo de ironía, con rigor literal, al discurso que en este país es común leer y escuchar en las tribunas mundanas, incluso en las tribunas académicas, que es lo más preocupante, referido precisamente al mundo de la ciencia y la tecnología relacionado con la cultura. Lógicamente, este discurso antitecnológico y anticientífico que es dominante en el mundo de la cultura tradicional humanística española también responde a los mecanismos de conjuro tribal contra lo nuevo, es decir, contra esa complejidad, creciente de la que antes estamos hablando. Un conjuro ciertamente burdo y grosero, pero muy eficaz, porque para bien o para mal, los intelectuales literatos españoles, es decir, pero solo los españoles, que conste, son los que dirigen y canalizan en este momento la opinión pública y privada del país, a través de la prensa, a través de la universidad, a través de los mass media, a través de la política, incluso a través de las instituciones oficiales de rango científico y técnico. Como ustedes saben, en la famosa conferencia que dio el escritor Snob en 1959, la conferencia de Red, que se llama, se expresa con precisión este curioso hecho. Decía Snob: los científicos llevan el futuro en la masa de la sangre, pero la cultura humanística es la que dirigen los destinos intelectuales del mundo occidental, y esa no está en manos ni de científicos ni de tecnólogos, sino de hombres de letras. Es más, el concepto de intelectual aquí y ahora en este país, el concepto de intelectual, se refiere únicamente a ese intelectual literario, de letras, que como si ese concepto excluyera lisa y llanamente todo lo que no es todos los saberes físicos, biológicos, químicos, matemáticos, informáticos, y que o los saberes tecnológicos. Pues, hagamos la prueba en este momento, pensemos en una palabra intelectual, y si nos ocurrirán españoles, nos ocurrirán 20 nombres, y la mayor parte son nombres de letras, pero seguramente no nos acordaremos ni de Oro, ni de Cordón, ni de Bellido, ni de Ochoa, ni de Grande Cobián, ni Antonio García, etcétera, etcétera. Sin embargo, este es un hecho que en el mundo entero ha cambiado. Hoy día el intelectual dominante, por decirlo así, el intelectual fuerte, está más relacionado con este mundo de la tecnología y de las ciencias que con el mundo de las letras. Y por una sencilla razón, porque en este mundo precisamente es el que realmente está dominado por la técnica y por la ciencia, de él depende la vida, la muerte, de él depende la seguridad del planeta, de él depende los conocimientos culturales. Y por lo tanto, ese intelectual, ese humanista que tiene que dar una opinión y una reflexión, tiene que conocer desde dentro esos problemas. Mal se puede hablar de esos efectos de la ciencia y de la técnica, de las guerras nucleares o de las cuestiones ecológicas, sin conocer exactamente de qué se trata en estas cuestiones relacionadas con la ciencia y con la técnica. Es decir, hay evidentemente en este discurso antitecnológico español una cuestión gremial muy, muy clara, de gremio. Es decir, naturalmente, si la misión del intelectual es ofrecer una visión amplia, compleja del mundo y una visión reflexiva y crítica, hay que decir que realmente en este momento esa visión amplia, reflexiva y crítica necesita necesariamente que tener en cuenta este discurso científico y este discurso tecnológico, que altera estos discursos, que alteran todos aquellos principios culturales sobre los que estaba edificada nuestra cultura tradicional hasta hace 2 décadas o 3 décadas. Es decir, era una cultura en que no tenía la ciencia ni la técnica como una base primordial. Yo no digo que haya una revolución científica o científica, lo estudiaremos el próximo día o lo veremos el próximo día. Lo que sí es cierto es que ese protagonismo creciente de la ciencia y la técnica ha alterado realmente los discursos. Y los ha alterado, además, desde varias perspectivas. Cuando nos hablamos del tema de la cultura y las tecnologías, es necesario hacer una distinción que a mi entender es clave. Por un lado, ¿hasta qué punto estas nuevas tecnologías han alterado, han modificado, han cambiado el discurso tradicional de la cultura? Es decir, el discurso de la literatura, el discurso de la filosofía, el discurso de la epistemología, el discurso de incluso de la cultura de masas. Y en segundo lugar, estas nuevas tecnologías, y esta es la hipótesis, seguramente una hipótesis arriesgada que no compartirán la mayor parte de ustedes, pero que a mí me parece por lo menos útil metodológicamente, digo, estas nuevas tecnologías originan una nueva cultura que nada tiene que ver con las anteriores. Vamos a hablar muy brevemente de estos aspectos. Primero, cómo alteran esas nuevas tecnologías los hechos culturales tradicionales. Es decir, cómo estas nuevas tecnologías han sido, hemos dicho algo el primer día, unos vectores fundamentales en los ciclos de producción, de difusión, de consumo y de creación de las mercancías literarias, artísticas, cinematográficas, novelas. Lo habíamos visto cuando hablábamos de la velocidad, de aquella sociedad instantánea, en el que producía, precisamente por las nuevas tecnologías, ese carácter efímero, ese carácter desmemoriado, ese carácter intercambiable, ese carácter multimedia, decíamos, multinacional y multifuncional, y todo eso, realmente, esta realidad en la que estamos viviendo ahora, esa realidad cultural, es producto de la implantación en la vida cotidiana de estas nuevas tecnologías. Es decir, precisamente el momento en que es una sociedad cada vez más universalizada, que estas nuevas tecnologías de comunicación e información llegan a todos y llegan instantáneamente, exigen para su producción una gran estridencia, es decir, lo que hablábamos del efecto volcánico. Eso todo tiene unas repercusiones clarísimas en estos ámbitos que antes les decía, en el ámbito de producir cultura, en el ámbito de difundir cultura, en el ámbito de crearla y en el ámbito de consumirla. Precisamente por estas nuevas tecnologías es por lo que hay muchos escritores, muchos literatos o muchos cinematográficos que están más preocupados de ese acontecimiento inaugural que del propio texto o que de la propia narración, porque saben que de ese impacto inaugural, de ese acontecimiento, de esa noche de estreno o de ese escándalo que se produzca, dependerá la vida de la obra y no del texto como ocurría antes. Entonces, se escribe muchas veces para hacer, digamos, ese tipo de escándalo y no simplemente por el propio placer narrativo. Hay, en este sentido, una alteración profunda. Estas nuevas tecnologías, que son las de la rapidez, que son las de la memoria, que son las del archivo, han creado, vuelvo a insistir, una nueva manera de crear, producir, difundir y consumir la cultura, que nada tiene que ver con las décadas anteriores y que origina, vuelvo a insistir, esta sociedad clines, esta sociedad de usar y tirar. Pero es que encima, en el ámbito universitario, por ejemplo, para poner un ejemplo muy concreto, estas nuevas tecnologías han alterado profundamente también un tipo de saberes. Vamos a pensar, por ejemplo, en el caso de las tesis, que tan de modas están y van a estar en España, porque ahora, por lo visto, los van a exigir en serio y el que no tenga tesis lo echarán de la universidad. Hay una auténtica carrera a la tesis en estos momentos en la Universidad Española, como ustedes saben. Pues bien, la mayor parte, un 30% de las tesis que se suelen hacer, tesis de letras que se suelen hacer en este país, las puede hacer ya la máquina, las puede hacer ya un ordenador. En este momento va a estarse una vuelta por los campus norteamericanos, por los campus de donde están las hispanistas, esa fantástica raza de las hispanistas y de los hispanistas norteamericanos, para darse cuenta que ya no hablan de bibliografía, ni intercambian información de otro tipo, hablan de cosas como hardware o software. Hablan de disquets, hablan de floppy disk. ¿Por qué? Porque resulta que la mayor parte de esas tesis relacionadas con la memoria, relacionadas con la acumulación de datos, relacionadas con la relación de palabras o el análisis sintáctico, ya las hace el ordenador y depende que tengas un ordenador u otro, depende que tengas unos programas u otro, para que realmente ese tipo de tesis se hagan solas. Hoy día, en Estados Unidos, toda la producción literaria española de la generación del 98 y la generación del 27 está ya tratada por ordenador. Yo he visto varios casos, he visto el caso de Unamuno, he visto el caso de Juan Ramón Jiménez y no me acuerdo cuál otro. Es decir, están todos en unos disquetes y realmente se trata simplemente de tener el aparato para que ese disquete sea compatible, es decir, por eso se habla de ordenadores y de software y de hardware, y entonces introducirle una serie de variables para averiguar o hacer, digamos, un tipo de relaciones que de otra manera a lo mejor llevarían 2 años. Y que, sin embargo, ese tipo de tratamiento de texto, de los textos literarios, es lo que pasó en la Universidad Española durante mucho tiempo como grandes tesis. Por ejemplo, yo he visto, en el caso de Juan Ramón Jiménez, cómo se contabilizaba toda aquella palabras, metáforas, relaciones con el agua, con la humedad, y había una especie como de 40 palabras relacionadas, un campo semántico de 40 palabras relacionadas con ese tema. Se le daba una tecla, se programaba y aparecía en todo, la máquina recorría toda la obra de Juan Ramón Jiménez, y al final pues había una relación exacta y puntual, y además con una combinación de variables realmente espléndida, de todas las veces que Juan Ramón Jiménez más o menos trataba esto. A esto se le encuaderna con un poco de elegancia y se le presenta y se le da el sobresaliente cum laude. Bueno, este tipo es un tipo de trampa, evidentemente, es un tipo de mala tesis que la máquina precisamente se ha encargado de eliminar. Realmente hoy día ese tipo de tesis no cuelan ya en ningún sitio, esas tesis de bibliografías, de relaciones, de memoria. Se ha hecho también con Aristóteles, ahora que me acuerdo, con todas las obras, desde un punto. Además, eso sí que fue sorprendente porque nadie lo había esperado y coló y le dieron sobresaliente cum laude en Estados Unidos. Pero quiere decir que realmente ese tipo de cuestiones, ese tipo de aplicación de las tecnologías, por ejemplo, a la investigación universitaria, lo que ha hecho, aparte ya, digamos, de la picaresca que exista en estos asuntos, y aunque en España me temo que no haya todavía ninguna posibilidad de que hagan estas cosas, pero en fin, aparte de la picaresca, lo que ha hecho es eliminar rotundamente de las investigaciones académicas este tipo de trabajos. Este tipo de trabajos memorísticos, relacionales, que no tenía ningún interés y que lo hace la máquina. ¿Qué ocurre? Que la máquina lo que ha hecho es obligar al que hace estas investigaciones, estos hispanistas o no hispanistas, a hacer un tipo de investigación inteligente. Inteligente, profunda, que es lo que no puede hacer la máquina, ¿no? Entonces, ahí, de todas las maneras, lo que sí es alterado, insisto, este tipo de cuestiones de una manera bastante grande, porque toda esa cultura memorística ha quedado eliminada, y de lo que se trata ahora es no de utilizar la memoria, sino de utilizar la inteligencia. Por otro lado, por ejemplo, fenómenos tales como el fin de la vanguardia de la que tanto se habla, son un fenómeno que tiene que ver evidentemente con estas nuevas tecnologías. Desde el momento en que estas nuevas tecnologías tienen unos soportes completamente novedosos, son tan plurales y a la vez son tan instantáneas, es decir, es imposible ya la existencia de una sola vanguardia. Es decir, el concepto de vanguardia tenía sentido cuando había una tecnología y solo una relacionada con el mundo de la creación que se explotaba, sea en el caso del cine al principio, sea en el caso de cierta del pop, por ejemplo, para hablar de últimas vanguardias, que se explotaba de una manera muy determinada, tardaba en imponerse cierto tiempo, pero era única e intransferible, y además era realmente no tenía competencia. Hoy día, estas nuevas tecnologías relacionadas con la imagen, relacionadas con el sonido, relacionadas con la informática, producen tal cantidad de novedad, de innovaciones artísticas con estos soportes, que impiden realmente que exista ese concepto de vanguardia como se entendía hasta hace poco. Es decir, son los que han... Esto quizás sea un defecto de las nuevas tecnologías, es posible que sí, han impedido realmente que haya este tipo de creaciones pero por exceso. Ocurre lo mismo con el campo de la información. Otra de las dificultades grandes que tenemos en el campo de las nuevas tecnologías es el hecho informacional. Es decir, el bombardeo, la continua información que existe de todos estos medios, lo que hace realmente que nos impida ver realmente cuáles son los mensajes verdaderos, porque aquí es una enfermedad que, a mi entender, es peligrosísima, que es lo que yo llamaría la hiperinformación. Es decir, cuando vamos a un acontecimiento, sea una novela, sea una obra de teatro, sea una película, llevamos ya tal cantidad previa de información, tal cantidad de mensajes, tal cantidad de imágenes, tal cantidad de datos sobre ese producto que vamos a consumir, que realmente, si no se adecúa el producto a esas imágenes previas, entonces realmente parece que aquello no nos gusta. Es decir, ¿esto qué ha hecho? Bueno, ha hecho cosas tan increíbles como que en este momento la industria de los tráiler o la industria de los videoclips, o sea, la industria de la publicidad, sea más importante que la industria del propio producto. Realmente hay ahí una perversión. Hay ahí una perversión clarísima, artística y cultural, pero que es producto de las nuevas tecnologías y que, insisto, altera. Pero no es solamente estas alteraciones positivas y negativas de las nuevas tecnologías lo que me preocupa. Creo que, y esta es la hipótesis que manejo, que las nuevas tecnologías constituyen no solo un soporte de la cultura para bien y para mal, como estamos viendo, es decir, que vehicula unos contenidos antiguos, creo que constituyen una nueva cultura, es decir, creo que constituyen lo que, para decirlo en términos de Snow, de las dos culturas, es la tercera cultura. Es decir, una tercera cultura que es ni es humanística, pero sí lo es también, ni es científica, pero participa de lo científico, es una nueva cultura que yo voy a intentar describir muy brevemente, que tiene relaciones con las otras dos, participa de ellas, pero, a mi entender, plantea nuevos problemas, plantea nuevas cuestiones y nos hace ver el futuro de estas tecnologías, vuelvo a insistir, como algo cultural que tiene valor por sí mismo y que hay que analizar complejamente en sí mismo. Hemos visto que las relaciones de las nuevas tecnologías con la cultura tradicional, alterando los ciclos de producción, de consumo. Y yo creo que está en la cabeza de todos que estas nuevas tecnologías están relacionadas también con las llamadas ciencias básicas o ciencias puras, es decir, con la física, con la biología, con la química, con la matemática y con otras. No hace falta insistir en esto, es decir, todo el mundo sabe que estas nuevas tecnologías tienen una relación muy íntima con estas cuestiones. Vamos a poner un solo ejemplo, el de la informática, aunque se podrían poner otros. La informática resulta, como ustedes saben, de la introducción de nuevas tecnologías fundadas sobre la física del estado sólido, que a su vez se fundan sobre la mecánica cuántica y otros importantes capítulos de la física teórica contemporánea. Es decir, la informática es hija de la más remota ciencia y de la filosofía, es decir, la nacida en Grecia y en la India, la que nació allá por el siglo V antes de nuestra era, para analizar la estructura de las estrellas y los átomos, y luego derivó en la astrofísica a mediados del siglo pasado. Es decir, es hija de la curiosidad humana más antigua, y es la que ha producido en este momento desde los ordenadores, satélites, televisión y radio. Es decir, cuando se analiza seriamente la informática, vemos que tiene una línea de continuidad que empieza en la filosofía y acaba en la ciencia, pero que, insisto, no es ni ciencia concretamente, ni es tampoco una cultura humanística tal como la estamos entendiendo. Podríamos hablar también de otras ciencias puras que originan nuevas tecnologías, es decir, la física clásica y la física relativista, la cosmología y la química teórica, la teoría de la evolución y la biología molecular, la neurofisiología y la teoría del aprendizaje, es decir, eso está en el ámbito de todos. La informática, para seguir con el ejemplo, como la mayor parte de estas nuevas tecnologías que hoy nos ocupan y nos preocupan, no es solamente, insisto, un fenómeno técnico, una innovación técnica, como el automóvil o como el teléfono, es mucho más. Estas tecnologías complejas van acompañadas, todas, de un movimiento de ideas de importancia considerable en todos los órdenes. Es decir, movimiento de ideas filosóficos, epistemológicos, sociales, económicos, industriales, políticos, culturales, mentales. De ahí que estén en el origen del gran debate sobre la modernidad y la posmodernidad. Realmente hay un movimiento de ideas que es enorme detrás de cada nueva tecnología y que realmente no se pueden plantear desde una sola perspectiva, como hemos visto al principio. Estas nuevas tecnologías modifican radicalmente nuestra manera de representar los fenómenos, por un lado de la cultura y por otro de la naturaleza. Es decir, fenómenos físicos, económicos, lingüísticos, muy especialmente lingüísticos, biológicos, comunicacionales, estéticos, informativos, etcétera, etcétera. Por simple ejemplo de rango intelectual, la informática, para seguir, insisto, con esto, aunque se podrían poner las otras tecnologías, la informática revoluciona nuestras tradicionales maneras de codificar y descodificar la palabra, la imagen, la idea, el lenguaje, el saber y la memoria, y genera una nueva cultura que no solo es soporte de la anterior, sino que que, a pasada el anterior, produce, es, insisto, un nuevo movimiento de ideas que realmente es el que nos hace reflexionar en este fin de siglo de la manera que estamos haciendo. Estas nuevas tecnologías no pueden analizarse desde el punto de vista de la cultura tradicional porque quedan entonces reducidas y simplificadas, y tampoco pueden analizarse como productos derivados de las ciencias básicas porque entonces todo este nuevo movimiento de ideas que acompañan no se vería. Creo que existe una tercera cultura. Esta tercera cultura es producto de estas nuevas tecnologías, está relacionada íntimamente con las otras dos, por eso decía que era, que está imbricada, y está imbricada de una manera compleja. Seguramente hace 20 años hubiéramos dicho de una manera dialéctica, pero a mi entender creo que este tipo de relación trimembre entre las tres culturas, de alguna manera aclara el famoso duelo entre las dos culturas, la de ciencia y la de letras, al introducir este elemento que, vuelvo a insistir, complejiza la situación y nos hace enfrentarnos a la cultura del siglo, de finales del siglo XX, de una manera más abierta, es decir, con un diseño mental completamente distinto, porque, insisto, los problemas que plantea son completamente diferentes a los de otras eras. Es decir, estas nuevas tecnologías implican un universo de ideas, de imágenes, de signos, de expresividades, de información, incluso una nueva retórica, que hasta ahora no se había producido. Y por eso, insisto, y todo durante toda esta charla, creo que el papel del intelectual o de las personas críticas en este momento es utilizar en el discurso de las nuevas tecnologías desde esta complejidad, no reduciéndola desde el discurso literato tradicional humanístico, ni siquiera desde el discurso científico, sino viendo cómo estas innovaciones técnicas, o sea, han planteado a la humanidad una serie de problemas, tan graves algunos como la guerra, tan importantes otros como la creatividad, y que en cualquier caso no se puede hablar de cultura de finales del siglo XX sin tener en cuenta esta relación trimembre entre las tres culturas, entre la cultura literaria, entre la cultura científica y entre la cultura tecnológica. Muchas gracias.